Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 25 de septiembre. A esta hora con Marta Ruiz, un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que acaba de terminar la reunión de los mandos policiales en la delegación del gobierno en Cataluña para evitar la celebración del referéndum ilegal, ha presidido por orden de la Fiscalía el director del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos. El mayor de los Mossos ha enviado a su número 2. ¿Qué sabemos de ese encuentro a esta hora? Barcelona, Álvaro García.
Más de una hora de reunión. El número 2 de los Mossos, Ferran López, ha comunicado en la reunión que han pedido a la Fiscalía coordinar el 1 de octubre a través de la Comisión de Coordinación Policial de Cataluña un comité de coordinación permanente entre los cuerpos de seguridad del Estado y la Generalitat, que depende directamente de la Junta de Seguridad de Cataluña. Ferran López ha sido el único que ha salido de la reunión. Ha habido cierta confusión a su salida. La entrada la hizo caminando, la salida en coche, y las 100 personas que estaban presentes a su salida le abuchearon pensando que se trataba de otro responsable de seguridad, y después aplausos al comprobar que realmente se trataba de Ferran López.
Había mucha expectación en esa reunión en la delegación del gobierno. Además, el mayor de los Mossos ha enviado un escrito a la Fiscalía en el que se queja de que se les aparte de la coordinación del dispositivo porque ya están investigando, dice, los preparativos de ese referéndum ilegal, y además asegura afecta a la imagen del cuerpo. El Tribunal de Cuentas ha fijado una fianza de 5,2 millones de euros al expresidente Mas y el resto de exconsejeros responsables del pseudo referéndum del 9 de noviembre. Tienen 15 días para depositarla y evitar el embargo. Artur Mas sería el último responsable. Y el PSOE ha cerrado filas esta tarde en torno a sus alcaldes en Cataluña. Lo han hecho en un acto en Ferraz, presidido por el secretario general Pedro Sánchez, informa Ricardo Rodríguez.
El respaldo a los alcaldes del PSC ha sido escenificado en la sede de Ferraz por Pedro Sánchez, rodeado junto a Miquel Iceta, una cuarentena de regidores de toda España. En su nombre, Abel Caballero se ha rebelado contra Carles Puigdemont y lo ha comparado con Franco.
Viví la dictadura de Franco. Allí se votaba también. Y aquello era fascismo puro y duro. Votar no significa democracia. Y lo que ahora veo me recuerda a lo que hicieron cuando yo tenía 20, 25 y 27 años.
Indignado, el presidente de la FEMA ha denunciado la actitud de señalar a sus compañeros del PSC.
Es indigno e intolerable que nadie lo señale como si fuera un objetivo. A saber de qué.
En esta cuenta atrás, Sánchez dejará mañana su mensaje de ley y diálogo en un discurso en abierto ante el Grupo Socialista en el Senado.
El embajador de Pyongyang en Madrid ha arremetido esta tarde contra España, pocos días de abandonar el país. ¿Por qué, Manuel Ángel Gómez?
El embajador de Corea del Norte ha acusado al gobierno español de llevar a cabo una diplomacia de sumisión a Estados Unidos. Según el embajador norcoreano, España se ha rendido a la locura de Estados Unidos y ha echado más leña al fuego. Dice que su expulsión por el gobierno español es una medida injusta y vil. Además, ha asegurado que la actitud del gobierno de Madrid hacia el régimen de Pyongyang cambió cuando empezó a prepararse la visita de Mariano Rajoy a la Casa Blanca. El embajador de Corea del Norte tiene de plazo hasta el sábado para abandonar España.
Además, Corea del Norte se ha reservado el derecho a derribar aviones norteamericanos cuando estén fuera de su espacio aéreo. Es la respuesta de la dictadura a los aviones militares norteamericanos que volaron cerca de sus costas.
Pues sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos hoy en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pues en unas declaraciones en Nueva York, el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong, afirmaba que el reciente discurso del presidente Trump en Naciones Unidas y también su tuit afirmando que el líder norcoreano Kim Jong-un no vivirá mucho es toda una declaración de guerra contra su país. Según el diplomático norcoreano, su país tiene ahora el derecho de derribar cualquier avión de guerra estadounidense que sobrevuela en la península de Corea, aunque no esté en el espacio aéreo de Corea del Norte. Trump amenazó en la ONU con la destrucción total de Corea del Norte si el régimen de Pyongyang no cesa en sus ensayos nucleares y balísticos. Y sigue la polémica entre el presidente Trump y los jugadores de fútbol americano. Tom Brady, el quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, quizás el jugador más famoso de los Estados Unidos y amigo personal de Trump, afirmaba esta mañana que las declaraciones del presidente dividen al país y que todo el mundo tiene el derecho a expresar sus opiniones. Y LeBron James, el jugador de baloncesto, acaba de afirmar que ayer, por la actitud de los jugadores de la NFL, fue el día más grande del deporte americano.
Francia, París, Asunción Serena.
En la Asamblea han comenzado el estudio de la ley antiterrorista, un texto que divide a los diputados entre los que consideran que es un texto liberticida y los que piensan que la ley no va demasiado lejos. Según el gobierno, la ley permitirá salir del estado de emergencia que está en vigor desde 2015 y para ello buscan transcribir en el derecho común algunas de las medidas excepcionales que ahora aplican. Por otro lado, la huelga de camioneros iniciada hoy se prolongará mañana. Protestan contra el dumping social y la competencia. Esta mañana bloqueaban refinerías y depósitos, pero a mediodía todos habían sido desalojados. Y el gobierno ha presentado su plan de inversiones de 57.000 millones de euros para los próximos 5 años, con el que pretenden ampliar el efecto de las reformas económicas, fiscales y sociales que preparan. La prioridad es la financiación de la transición ecológica, seguida de la formación de los parados poco cualificados.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí Merkel ha entonado hoy el mea culpa por la polarización de la sociedad alemana que ha llevado a la extrema derecha a entrar en el Parlamento. Ha dicho que esa división de la sociedad está relacionada con ella personalmente y de manera evidente. Y acto seguido se ha puesto manos a la obra. Ya ha realizado las primeras llamadas telefónicas para comenzar a hablar, a negociar la denominada coalición Jamaica con los liberales y los verdes, que plantea graves dificultades programáticas, pero para la que hay buena disposición por todas las partes. La sorpresa del día la han dado los ultras de Alternativa para Alemania. Apenas empezaba la rueda de prensa de valoración de los resultados, la expresidenta Frauke Petri ha renunciado a su escaño, ha acusado al partido de falta de credibilidad como opción de gobierno, se ha colgado el bolso y ha abandonado la sala. Nadie del partido sabía nada y la directiva ha quedado sumida en una gran confusión. Por lo demás, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha confirmado hoy que tomará decisiones este año sobre sus instrumentos de política monetaria, pero aplaza su desaparición hasta que el crecimiento se traslade a la inflación, ha dicho. Necesitamos ser pacientes y persistentes hasta un ajuste al alza de la inflación duradero. Nos vamos fácilmente a final de su mandato, octubre de 2019.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Por aquí hoy solo se habla del presidente del Juventus Turín, Andrea Agnelli, que ha sido inhabilitado durante 12 meses tras haber sido acusado de mantener contactos irregulares con algunos ultras del club y de haber favorecido la reventa de billetes del estadio. Se ha demostrado que grupos mafiosos calabreses pertenecientes a la 'Ndrangheta estaban infiltrados en las gradas y recibían entradas por parte de la sociedad para revenderlas sucesivamente por un precio superior. Preocupa también en Italia la tasa de desempleo juvenil, la que más ha aumentado proporcionalmente de toda Europa. Una de sus consecuencias es que los menores de 35 años deciden en su mayoría probar fortuna en otros países. Y concluimos con el postre porque la última moda para los amantes del gelato italiano es asistir a clases express en los propios establecimientos para aprender en la trastienda alguno de los secretos de los maestros heladeros. Si apruebas el examen podrás llevarte a casa el resultado, aunque en su mayoría prefieren no arriesgar y optan por las especialidades de la casa.
Terminamos en el Reino Unido, en Londres. Iván Alonso.
Aquí el gobierno sigue muy pendiente de las negociaciones que se retoman hoy con la Unión Europea por el Brexit. La primera ministra Theresa May, que mañana se reúne, por cierto, con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha recibido hoy a su homólogo irlandés, Leo Varadkar. Este le ha pedido más claridad en sus propuestas, mientras el ministro de Exteriores, Boris Johnson, ha reiterado el mensaje de May el pasado viernes en Florencia y ha vuelto a manifestar el compromiso incondicional de Reino Unido con la defensa y seguridad de Europa a pesar del Brexit. Es noticia también una nueva detención, la séptima en relación con el atentado del metro de Londres. Se trata de un hombre de 20 años de la localidad galesa de Cardiff. Son 5 los que permanecen bajo custodia policial y hoy el consejero delegado de Uber, Dara Khorrasassi, ha pedido disculpas por los errores de su compañía en Londres después de que se le quitara la licencia para poder seguir prestando sus servicios en la capital británica. Ha asegurado que va a recurrir a esta sanción y que mejorarán su servicio para volver a ser readmitidos. La compañía ya ha conseguido casi 1 millón de firmas ciudadanas para parar esta decisión.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera. Es el momento del análisis de la actualidad internacional en La Linterna. El comentario de Javier Fernández Arribas.
Pérdida del salario y miedo a la competencia desleal de los refugiados son dos de las razones que han provocado unos resultados electorales en Alemania que complican la formación del cuarto gobierno de la canciller Angela Merkel. Además de la inmigración y la seguridad, retraso en la industria del automóvil, déficit de infraestructuras, malas nuevas tecnologías, escuelas anticuadas y una clase media muy castigada, con pérdida de bienestar, amenaza de su puesto de trabajo e inseguridad. Esos votos no solo los ha perdido Angela Merkel hacia la ultraderecha de Alternativa por Alemania y los liberales, también los socialdemócratas del SPD hacia la izquierda y los verdes. Merkel lo tiene complicado, el SPD más. La ultraderecha ya se pelea y los europeos necesitamos un gobierno gobierno estable en Alemania para que, junto a Francia, Italia y España, tire del carro europeo.
Ocho menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos lecciones de conocimiento del medio de Cono con nuestros profesores, el catedrático de geografía de la Universidad de Alicante, Jorge Alcina. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Y con el director de la revista Cuo, buen amigo Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Empezamos, alcalde, contigo porque hoy hemos conocido una noticia relevante. Un hombre que llevaba 15 años en estado vegetativo ha conseguido recuperar la consciencia. ¿Y esto cómo se ha conseguido?
Fíjate, lo ha hecho levemente, pero es muy sorprendente esta investigación que hemos conocido hoy mismo. Es en Francia. Una persona que, anónima, no se ha conocido los datos, se sabe que tenía 35 años, que tiene 35 años y que hace 15 sufrió un accidente de tráfico que le dejó en un coma irreversible, lo que llamamos estado vegetativo, aunque la palabra a mí no me gusta, pero bueno, técnicamente es un coma irreversible. Y esta persona ha sido sometida a una intervención pionera que consiste en estimular el nervio vago. El nervio vago es un nervio muy importante en el organismo que conecta algunas zonas del cerebro con muchos órganos del cuerpo, por ejemplo, con la laringe, con la faringe, que nos permite también tener percepción auditiva, el olfato, incluso con el estómago. Buenas partes de las funciones parasimpáticas automáticas que realiza el aparato digestivo se deben a la conexión con el nervio vago. Unos electrodos han estimulado este nervio y gracias a esa estimulación se ha conseguido que el cerebro de esta persona, que estaba absolutamente en coma irreversible, tenga cierta respuesta. Una respuesta muy pequeña todavía, una respuesta que todavía no puede permitirse el lujo de decir que sea realmente consciente, pero ha pasado de ser un coma irreversible, un estado vegetativo, a un estado de mínima consciencia. Como se sabe, bueno, pues responde a ciertas órdenes, puede mover los ojos persiguiendo un objeto, incluso ha podido mover la cabeza respondiendo a algunas preguntas. Y dicen que cuando una persona se acerca a él y bruscamente se acerca mucho a la cara, muestra una reacción de sorpresa o de susto, que sí, es típico de una mínima consciencia. Esto es muy sorprendente porque hasta ahora se pensaba que el estado vegetativo, cuando uno pierde todas las conexiones entre el córtex y el hipocampo y el tálamo del cerebro, y lo hace durante más de 12 meses, 13 meses, año y medio, la reversibilidad es prácticamente imposible. A veces, de manera espontánea, estas personas que entran en coma pueden volver a revertir su estado. Y cuando lo hacen, tiene que ver con una serie de conexiones que en el cerebro que se activan de manera espontánea. Lo que pretendían los científicos es saber si esas conexiones se pueden activar de manera artificial, con esta estimulación con electrodos en el nervio vago, con un aparatito en el pecho. Es así de sorprendente. Y parece, con este caso, que algo lo han conseguido. Se abre una luz esperanza en Francia, en los centros de investigaciones neurológicas de París y en Lyon. Son dos investigaciones y ahora hay que repetirlo, hay que buscar más pacientes y ver si esta técnica realmente puede funcionar a futuro con otras personas.
De momento ha funcionado y esa es la noticia que acabamos de contar en estas lecciones de conocimiento del medio. Olcina, lo de las bolsas de plástico que tanto te preocupa, algún día hay que terminar con ellas porque provoca atascos, contaminaciones, sí, de todo un poco.
Sí, a veces hemos comentado la situación en la que se encuentra, por ejemplo, en el Mediterráneo, ¿no?, por el abuso del plástico. Sí. La verdad, Juan Pablo, es un dato poco conocido. Consumimos al año 8.500 millones de bolsas de plástico en España, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Eso viene a dar una media de 180 bolsas por habitante al año, ¿no? Bueno, esto viene de una directiva europea que se aprobó hace 2 años, en 2015, la llamada Directiva de Bolsas, y el gobierno ha tenido que elaborar un borrador de Real Decreto porque nos dieron un plazo de adaptación de esa directiva que termina en los próximos meses, ¿no?
Sí.
Por tanto, habrá que aprobar ese Real Decreto que nos marca una serie de pautas muy claras. Primero, hay que reducir a la mitad ese consumo de bolsas por habitante, pasar de 180 a 90, al menos en el 2020, 20 y luego reducir a 40 en 2025. O sea, nos han marcado esos objetivos claros y para ello se establecen dos medidas principales, Juan Pablo.
Venga.
El 1 de marzo del 2018, es decir, ya a la vuelta de la esquina, nos van a cobrar por cualquier bolsa de plástico que utilicemos en los supermercados. Es verdad que grandes superficies, ya supermercados, ya lo están haciendo, pero todavía quedan pues centros de alimentación que no lo hacen y por obligación, por imposición de este Real Decreto, nos tendrán que cobrar. Además, el precio seguramente se va a incrementar.
¿La otra medida?
Un céntimo de euro que nos vienen a cobrar ahora por tener medio pasará a 5 céntimos de euro, ¿no? Y la segunda medida, pues más enérgica, es que el 1 de enero del 2020 se prohibirá, quedan prohibidas las bolsas de plástico que sean realmente, únicamente de plástico, que no sean biodegradables como las que ahora se están distribuyendo, que están elaboradas con fécula de patata o de maíz. Bueno, pues esas todavía se podrán seguir utilizando con el coste correspondiente, pero se prohibirán ya definitivamente las bolsas de plástico. Por tanto, el 1 de enero del 2020 se acabaron esas bolsas.
A ver, que no se me vaya el tiempo.
Digamos,
los neandertales no tenían bolsas de plástico.
No, todavía no se ha descubierto que los creasen. Pero lo que se acaba de descubrir en España, en la cueva de Sidrón, en el norte de España, unos científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han descubierto cómo crecían los bebés, los niños neandertales, y si lo hacían de manera diferente a como lo hacemos los seres humanos. Porque esto es muy importante porque el desarrollo de cualquier especie, desde que somos crías hasta que somos adultos, determina la evolución de esa especie y la capacidad de supervivencia. Está quizá la diferencia entre los seres humanos, los Homo sapiens, y los neandertales, en que crecíamos de manera diferente, pues parece ser que sí. El niño que así acaba de ser descubierto en la cueva del Sidrón, que pertenecía pues a más o menos a unos 8 años de edad, tenía un desarrollo similar a una persona de 5. Es decir, esa diferencia en la capacidad de desarrollo puede que haya sido la clave de que ellos se extinguiesen y nosotros no.
Lecciones de conocimiento del medio con Alcalde y con Olcina, con Jorge. Adiós, Jorge, que os vaya bien la semana.
Muy bien, un placer, pues, como siempre.
Hasta luego.